Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
Un abrazo cordial y apretado para todos y todas quienes están escuchándonos en el 102.5 FM o en cualquier rincón del mundo a través de la señal online de Radio Universidad de Chile. Con este programa damos el puntapié inicial a nuestro nuevo espacio llamado Memorias de Futuro, dedicado a la educación, la formación ciudadana y el análisis de las identidades colectivas que conforman nuestras naciones. De esta manera, cada semana identificaremos efemérides relevantes en la historia popular chilena y latinoamericana y junto a un invitado o invitada abriremos los debates en torno a tales hechos. En este primer programa hablaremos sobre el Puntarenazo y para ello contaremos con Jorge Baradit, escritor porteño, responsable de la exitosa saga Historia Secreta de Chile. Jorge logró lo que pocos autores han conseguido, que es que se vuelva a hablar de historia en las mesas chilenas. Antes de entrar en la materia, recordaremos algunos acontecimientos que se conmemoran los últimos días de febrero y los primeros de marzo. El 25 de febrero, pero de 1785, nace Manuel Rodríguez, Erdovisa. Es Manuel Rodríguez, tal vez, uno de los personajes históricos más queridos por el pueblo de Chile. Y cuando hablamos de pueblo, no solo nos referimos al conjunto de personas de los sectores populares en un momento determinado o en un lugar determinado, sino que, en los más de 200 años de historia chilena, es Rodríguez un héroe para todas las generaciones. Su figura se hizo inmensa entre el desastre de Rancagua en 1814 y la batalla de Maipú en 1818. Rodríguez buscó incluir a campesinos, mujeres, artesanos e incluso bandoleros a la lucha por la independencia de Chile, porque consideraba que si el pueblo no se unía, el proceso solo sería un cambio de mando oligarca, reseñó nuestro invitado Jorge Baradit sobre Manuel Rodríguez. El 2 de marzo de 2016 es asesinada Berta Cáceres, dirigente de Honduras. La líder indígena, feminista y activista ambiental es asesinada a tiros por sicarios. Esto en el marco de la lucha contra el proyecto Agua Zarca, no consultado con las comunidades indígenas afectadas. En 2009 encabezó las protestas contra el golpe de Estado del presidente Manuel Zelaya. Fue una dura opositora al gobierno de Juan Orlando Hernández, a quien consideraba un vendepatria y dictador. Desde el golpe de Estado de 2009 se iniciaron en Honduras una gran cantidad de megaproyectos destructivos con el medio ambiente, que acarrean el desplazamiento de comunidades indígenas y la privatización de ríos y territorios, destinándose el 30% del territorio hondureño a concesiones mineras. Sí, como lo escucha, el 30%. Entre 2012 y 2022 se registraron 119 defensores ambientales asesinados en Honduras. En 2015, un año antes de su asesinato, Berta Cáceres recibió el premio medioambiental Goldman, conocido también como el Premio Nobel Verde. Dicho lo anterior, ya entramos en lo que nos convoca, la importancia del Puntarenazo en la historia de Chile. Este año se conmemoran 50 años del golpe cívico-militar, y aunque cueste creerlo, aún en nuestro país existen miles de familias que no tienen verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición. Miles de personas y cientos de hechos han sido invisibilizados, condenados y estigmatizados de la manera que acomoda a los que tienen el poder. La historia oficial es una batalla de pasado, de presente y de futuro. Y en Chile ha sido una batalla desigual, una batalla que permanentemente ganan los que tienen el poder económico para defender sus privilegios, desde las instituciones, e imponer su verdad desde los dispositivos culturales. Para que nuestra audiencia se haga un cuadro del Puntarenazo, les entregaremos algunos detalles. Chile, 1984. Llevan casi 11 años bajo el régimen cívico-militar. La crisis económica traía al país a los tumbos desde 1982. Desempleo, cesantía, altos niveles de desnutrición infantil. En mayo de 1983, los trabajadores del cobre llamaron a un paro en contra de la dictadura. Sus efectos fueron sorprendentes, ya que no solo protestaron los mineros, sino que sumaron amplios sectores de la sociedad civil. Domingo 26 de febrero, último día de las vacaciones de verano, Plaza de Armas de Puntarenas. La ciudad capital del fin del mundo, zona identificada con los uniformados, recibía al dictador, Augusto Pinochet. El día anterior, el 25 de febrero, el joven obrero de 21 años, José Chihuay Coliboro, fue herido de gravedad tras ser atropellado en una jornada conmemorativa del asesinato de Orlando Letelier, dos años antes. Tras el hecho, los manifestantes fueron reprimidos por carabineros. 11 detenidos fue el saldo de la jornada. Los ánimos estaban caldeados. Algunos detalles más. Cientos de personas estaban en las cercanías de la plaza. En el ambiente se percibía tensión. Miradas cómplices se daban indicaciones. Rosa Muñoz Villegas, militante del Partido Comunista y fundadora de la Agrupación de Mujeres de Chile, conducía el despliegue. El día D había llegado. La jornada de protesta comenzó a planificarse desde que se anunció el viaje del dictador, casi 2 meses antes. Pinochet inicia la revisión de las tropas apostadas en la plaza. El viento magallánico agita los uniformes y el ambiente. Poco a poco van creciendo los gritos y consignas contra el tirano. Asesino, asesino. Va a caer y va a caer. Y el pueblo unido toman fuerza. Pinochet estaba rojo de rabia, pero no se le movió una pestaña, ni cuando le tiraron un conejo muerto, recuerda Manuel Rodríguez, uno de los convocantes de la jornada y miembro del grupo de los 24. Termina el himno nacional. El dictador regresó a su auto. Carabineros se lanza tras los manifestantes. Algunos se encuentran refugio dentro de la catedral. El sacerdote Marcos Bubinich interviene por ellos. Sin embargo, los militares del regimiento Pueto ingresan a la fuerza y toman 16 detenidos. Por primera vez, 11 años de crímenes a mansalva, el pueblo dice en su cara al régimen lo que es, una máquina de asesinar chilenos y chilenas. Para analizar el significado histórico de estos hechos, nos acompaña Jorge Barait. Jorge, desde tu mirada, ¿cuál es el rol del puntarenazo en la historia popular de Chile?
Hola, Jan, ¿cómo estás? Yo encantado de conversar con ustedes. Para mí esta es mi casa, así que estoy muy feliz de conversar, sobre todo en una fecha tan importante para el pueblo de Chile como el puntarenazo. Estamos hablando de un momento en que por primera vez se le dice a un dictador que había asesinado alevosamente, torturado, exiliado a todos sus detractores. Es la primera vez que se le dice en su cara lo que es, ¿no? Un asesino. En mi cabeza esto es el día del conejo. El día del conejo sangriento, ese conejo que como dice el cronista Manuel Rodríguez, tremendo nombre, considerando que, como tú dijiste, el 25 se celebra el cumpleaños del guerrillero, se le habría arrojado y habría manchado ese manto que diseñó también el mismo Pinochet para su oficialidad. Recordemos que estamos hablando de un dictador que se mandó a fabricar un medallón como los antiguos condotieros medievales, ¿no? Que se mandó a fabricar un cetro, que mandó a elaborar estas capas como de Darth Vader, ¿no? Para sus puestas en escena, que se hizo un sombrero más grande que el del resto de los generales y de los oficiales, que le puso un cojín extra al sillón donde se sentaba en la moneda para quedar más arriba, es decir, un payaso del poder. Este payaso que tiene bajo la capa cadáveres, muertos, mujeres torturadas, asesinadas, niños, ese día recibe en su rostro lo que realmente es, ¿no? Un asesino. Siempre es importante en historia situarse en el contexto. Y como tú muy bien decías, el contexto de Chile de esa época era bastante terrible. Hay que recordar que unos días antes se conmemoraba también el asesinato de Tucapel Jiménez, que había ocurrido el año 82, en la preparación de la dictadura para evitar la coordinación de los grupos de trabajadores chilenos. Tucapel Jiménez tenía tenía la intención y la fuerza para generar un movimiento sindical fuerte, y la dictadura, aunque a mucha gente hoy día aún le sorprende, muchas personas hoy día aún no aquilatan lo que significaba ser opositor al régimen de Pinochet, simplemente lo secuestran, le pegan cinco tiros en la cabeza y le cortan el cuello, le rasgan el cuello de lado a lado. Esa es la manera como la dictadura trataba a sus opositores. Entonces, el fracaso, además, del modelo económico, porque también mienten los que dicen que Pinochet le entregó una buena economía al país, la verdad es que Chile tuvo sus dos peores crisis económicas de su historia, después de la del 29, que fue mundial, con la dictadura de Pinochet, alrededor del 75-76 y del 84 hasta más o menos del 85-86, que la redistribución de la riqueza recién vino en democracia, ¿no? Entonces, Chile estaba endeudado, Chile estaba hambriento, los índices de desnutrición. Chile llegó a tener un 25%, un cuarto de su población cesante. Entonces esto no era solamente una postura ideológica, sino que era una postura ya social, una postura compartida, el rechazo a un régimen que no solo estaba matando a la gente, sino que además los tenía hambrientos. El puntarenazo es ese momento en que se rompe la tensión superficial, en que el pueblo de Chile descubre que puede enfrentarlo, que puede decirle en su cara, y en eso Magallanes tiene esa como medalla, ¿no? De haber sido los primeros de haberle dicho en su cara lo que él era.
Jorge, en este contexto también es muy interesante más o menos como dos actores colectivos más bien invisibilizados. Por una parte está este proceso de cabildos que se arma en Magallanes, en Punta Arenas, y este decanta en una acumulación de fuerza que se expresa con el puntarenazo, por una parte, y lo otro dice relación
la
con...
multitud de mierda.
Claro. Y lo otro dice relación con el rol que juegan estos curas de izquierda en tiempos de dictadura. Por favor, haznos un doble clic en lo primero, porque creo que es muy relevante y dado el contexto de este programa, Memorias de Futuro, como aprendizaje incluso de procesos más bien recientes en los que los procesos de cabildos autoconvocados, siglo XX-XIX-XX-XX, toman fuerza y luego dejan de ser el actor protagónico que estaban llamados a ser.
Sí. Hay que decir que Chile está acostumbrado, como dice el profesor Ramírez Necochea y el profesor también Gabriel Salazar, Chile en algún momento, a principios del siglo XX, se acostumbró a pedir en vez de exigir, ¿no? Se acostumbró a salir a la calle a pedir una mejor política en tal o cual área, a pedir una política pública, en vez de plantearlas y proponerlas. El mandato popular, que es el que sale, surge desde los cabildos, es lo que debiese guiar a los políticos y no al revés. Esto no debiese ser. Yo, político, te ofrezco esto que podría hacer por ti. Debiese ser nosotros, pueblo, queremos que tú hagas tal cosa. Y eso se origina exclusivamente, no hay otra manera, que en la organización popular y en los cabildos. Chile tuvo una política de cabildos, fue desmantelada, por supuesto, por Diego Portales, que es el gran héroe de Pinochet y de los conservadores autoritarios de Chile, ¿no? Que consiste en cortar la participación política chilena popular, aplastarla si sube desde cierta magnitud, ¿no?, a sangre y fuego, y sostener el gobierno de los pocos. Esa política caló hondo durante la historia de nuestro país, pero espontáneamente resurgió en dictadura. Y es bien interesante porque fíjate tú que hay varios análisis que se hacen que plantean que en general surgieron a la luz de las carencias con posterioridad al golpe en las ollas comunes, en el año 75-76, en el año 77, alrededor de los talleres, fíjate tú, de madres, de los talleres de madres, utilizando a veces infraestructura de la dictadura, como se llama Chile. Las conversaciones en torno a tejamos lana para hacer chalecos, para venderlos, en los grupos alrededor de las ollas comunes, se fue organizando, se fueron conversando los temas y comenzó a socializar de nuevo, a socializar y a politizar nuevamente la conversación. Y esto derivó, porque por supuesto, algo quizás más escondido que todos los grupos sociales que se armaron, está el protagonismo de las mujeres durante dictadura. Los hombres estaban perseguidos, los hombres fueron exiliados, los hombres fueron detenidos y asesinados, y cualquiera que ve las fotografías de las acciones durante dictadura se va a encontrar que, a diferencia, fíjate tú, de la UP, donde el hombre era el protagonista, quizás Gladys Marín, quizás Mireya Baltra, pero eran los trajes, los ternos los protagonistas, en la dictadura no. Tú veías grupos de mujeres en el movimiento Sebastián Acevedo, grupos de mujeres de familiares detenidos desaparecidos, las mujeres amarradas encadenadas a las catedrales del país, mujeres llevando carteles preguntando dónde están sus hombres. Y en este caso, lo mismo. Las primeras grandes organizaciones se realizaron en estos encuentros en torno al hambre, en torno a la carencia, mientras el hombre estaba trabajando lejos en algún trabajo de obrero mal pagado. Y esto derivó en el retejido del tejido social, en la reinstalación del tejido social. Comenzó poco a poco, comenzaron a organizarse poblacionalmente, socialmente, también en términos de gremio. Desgraciadamente, todo esto termina derivando en la creación de organizaciones orientadas al plebiscito. Las toman eventualmente los partidos políticos, y después del plebiscito, del sí y el no, son los mismos partidos políticos los que desalojan las famosas casas del no, desmantelan todo este tejido político, porque encontraron muy interesante esto, ¿no?, de que la gente no participara, porque así es, fue casi como un ok, muchas gracias, ahora nos hacemos cargo nosotros, ¿no? Entonces, el caso del Puntarenazo y sus cabildos previos, de hecho hubo uno muy poco antes, muy pocas semanas antes, para terminar de definir el Puntarenazo mismo, la manifestación, es uno de los ejemplos de participación popular más nítidos que tenemos en la historia de la participación. El caso de la Iglesia Católica, aquí también me gustaría plantear algo que no es muy sabido también. Muchas personas ven en la visita de Juan Pablo II un hito contra la dictadura, ¿no?, y mantuvieron con los años esta idea del Papa bueno que había venido a visitarnos, cuando la verdad es que Karol Wojtyla, junto con Reagan, junto con Margaret Thatcher, junto con Pinochet, fue una de las figuras de la ola conservadora de los 70 y los 80 que se apoderó del mundo. Karol Wojtyla es el que echa para atrás todas las reformas que venían en la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II. Él, hay algunos escritores que así lo plantean, ¿no?, protagoniza una especie de golpe de Estado con su grupo ultraconservador, que se llamaba Los Polacos, al interior de del Vaticano, para tomar el poder, ¿no?, y hacerse, junto con Ratzinger y el grupo de los más conservadores, entre ellos el chileno este, que olvido el nombre siempre, el que terminó siendo jefe de la Inquisición, de lo que antiguamente se llamaba la Inquisición en el Vaticano. Un chileno metido también en ese grupo. Él era partidario del conservadurismo, él era partidario del neoliberalismo, y él era ferviente y fanático anticomunista. Y él, cuando vino, entre otras cosas, vino también a frenar, si bien no estaba de acuerdo con Pinochet y su política de derechos humanos, tampoco estaba de acuerdo con la política de participación del cardenal Silva Enríquez y todo ese movimiento que le tenía puesto un ojo a la teología de la liberación y a los movimientos más relacionados con la izquierda en América Latina. Entonces, de alguna manera, con la venida de Karol Wojtyla también se le baja un poco la llama a esta Iglesia Católica que estuvo tan comprometida, que tuvo en ejemplos de la alta curia, como el propio Silva Enrique, hasta los obreros, como los curas obreros, como Mariano Puga, los franceses, bueno, Alsina también asesinado durante la dictadura. La Iglesia Católica tuvo una participación destacada a través de la creación primero del Comité Pro Paz, después de la Vicaría de la Solidaridad, en esclarecer verdad, en otorgar protección, en entregarle a las personas ciertas seguridades, en atraer abogados que pudieran ayudar a las personas en todas las dificultades que estaban teniendo en dictadura. La Iglesia Católica, a nosotros no, hoy día muchos jóvenes no entienden, ¿no?, porque ven a la Iglesia Católica como un grupo muy, muy desprestigiado, muy conservador, y a veces les cuesta explicar que combatieron o estuvieron mano a mano, incluso algunos curas como Maroto, convirtiéndose en voceros del MIR, ¿no? Entonces, la Iglesia ese día, incluso la Iglesia Católica tuvo represalia, y en particular en el caso del Puntarenazo, hay que recordar que en octubre de ese año, una represalia hubo en una parroquia de los Altos de Puntarenas, que se llamaba la Iglesia, la Parroquia de la Virgen de Fátima. Se pone una bomba y se destruye la parroquia, y con posterioridad se supo que en realidad no había sido un ataque terrorista, como se gritó en todos los medios, sino que había sido el teniente Patricio Contreras, un militar, que quiso poner una bomba y provocar este ataque de falsa bandera. Desgraciadamente, el teniente Patricio Contreras muere, la bomba detona y se produce una situación espantosa. Yo estuve en la parroquia de Fátima en Punta Arenas, conversé con el párroco, me mostró todos los lugares, me indicó cuál era la pared que se había destruido, hay unas reliquias que todavía están, una virgen descabezada, creo recordar, y vecinos diciéndome, mi mamá me contaba que encontraron restos del pobre teniente este en todo el entorno. O sea, una señora, sorry que lo plantee así, pero salió de su casa y lo que vio fue el nervio óptico y un ojo, ¿no?, colgando de un cable de corriente, y otra persona encontró la columna vertebral del teniente en el techo de su casa. Todo esto producto de un atentado que quería hacer un doble juego, ¿no? Represalia contra, en particular, la parroquia de la Virgen de Fátima, que había servido de centro de reuniones para estos cabildos y estas actividades, y también para culpar a la oposición de un ataque a la iglesia.
Bueno, como todas las estructuras, tú justamente das en el clavo cuando planteas, ¿no?, esta especie de grietas que se pueden identificar, y a partir de estas grietas es que el movimiento popular o los movimientos populares van encontrando su espacio de conducción y canalización, digamos. Aquí el tinglado de la Iglesia Católica de alguna manera sirve y es muy útil para el movimiento popular chileno de finales de los 80. Bueno, y está el mito, digamos, de que a Pierre Dubois no le llegaban las balas, ¿no? En la población La Victoria, que se ponía entre los manifestantes, los jóvenes manifestantes, muchos rodriguistas, y los carabineros, y bueno, no moría con los disparos, no le llegaban. Bueno, así como en estos tiempos, y tú lo viste muy bien, digamos, o bien de cerca, esto de que la prensa oficial, ¿no?, los dispositivos formales de comunicación te entregan una versión de los hechos, en cada proceso de la historia de Chile, oficial incluso, digamos, la historia que nos cuentan desde niños, hasta cómo se cubren los acontecimientos actuales, cómo se interpretan los actuales acontecimientos, este hecho, el Punta Arenazo, también tuvo su relato oficial, ¿no? Y ese relato oficial es que eran detenidos casi 16 extremistas por no respetar ni al presidente de la República ni los símbolos patrios, como lo eran la bandera y el himno nacional.
Por supuesto.
Lo vimos entonces el 84 y lo vemos ahora, y probablemente lo seguiremos viendo, porque cuando se ataca el poder, cuando se le pone ciertos puntos al poder, el poder reacciona de diferentes maneras, y uno de ellos es blanquear permanentemente su accionar.
Sí, mira, yo creo que hay un momento bien, bien clave en la historia de nuestro país, de los movimientos populares, donde se genera una dinámica que ha seguido funcionando hasta el día de hoy, que es en la matanza de portuarios de 1905 en Valparaíso. En ese momento lo que ocurre es un esbozo de lo que iría ocurriendo siempre. Ocurre esta masacre, donde se encuentran incluso obreros portuarios decapitados en las calles de Valparaíso, después de que, bueno, primero hay que decirlo, los marinos no quieren disparar contra los manifestantes porque están bajo la sombra de una marinería bastante más cercana. Ellos tenían en ese momento como intendente al señor este del...
Fernández Vial.
Exacto, Arturo Fernández Vial, ¿no? Y él no quiso reprimir, sino que optó porque las dos partes conversaran, los portuarios y sus jefes. Los jefes, en su mayoría ingleses, extranjeros, se negaron absolutamente, y él intentó que se solucionara por la vía pacífica. Los marinos no, se negaron a dispararle a los portuarios, y tuvieron que venir de soldados del ejército de Chile desde Santiago a ejecutar esta represión. Y ahí lo que ocurrió fue que quedan tirados una enorme cantidad de obreros portuarios muertos. El Congreso, primero la prensa indica que estos desgraciados, destructores del país, querían quemar el puerto, no sé si les suena, y luego el Congreso sanciona nuevamente esta acción y protege a la policía diciendo que estos soldados son unos héroes que trajeron de nuevo la paz al puerto, porque este puerto no puede vivir sin el trabajo, y este paro estaba provocando, qué sé yo, hambre a las mismas gentes pobres, ¿no?, de estos desgraciados que estaban en contra de la chilenidad. Y luego de eso, los tribunales absuelven a los militares que estaban coludidos o los militares que estaban involucrados en los hechos. Y ahí se esboza algo que después va a volver a ocurrir en la masacre de obreros de la Santa María y se convierte en el modus operandi. Es decir, los soldados o los policías actúan, el gobierno y el Congreso validan, y la prensa construye un relato oficial y los tribunales absuelven. Eso ha ocurrido cada vez, incluido la masacre del Seguro Obrero, la masacre de El Salvador, la masacre, toda, incluida por supuesto la dictadura completa. Y hoy en el caso del estallido social lo mismo, se criminaliza la manifestación, hay muertos, la prensa dice que ellos tienen la culpa y los policías son las víctimas, la gente lo cree, eso genera validación desde el Congreso que habla de, claro, esa no es la forma, hay que condenar la violencia y con posterioridad los tribunales absuelven o al revés lo que estaba ocurriendo, que era castigar a personas que solo se estaban manifestando o inocentes. Esa ha sido nuestra triste historia, porque como decía Mark Twain, ¿no? La historia no se repite, pero a veces rima, donde se han generado una serie de dinámicas y dispositivos para enfrentar la manifestación popular o la sublevación, derechamente, o a veces formas de organización legítima, ¿no? Incluso pacífica.
Bueno, y justamente este programa, que ya está llegando a su fin, tiene como objeto contar nuestra historia, la historia que escriben los pueblos. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Un abrazo fraterno.
Yo encantado, y nunca hay que olvidar que la historia la hacen los pueblos. Nosotros merecemos, nosotros tenemos que tener nuestro punto de vista sobre lo que ocurrió. Te voy a contar, discúlpame que te robe un minuto, pero en Valparaíso existe la calle de Pedro Montt. A mi mamá le enseñaron que Pedro Montt había sido un gran benefactor del puerto, pero mi abuelo fue salitrero. Y cuando yo a mi mamá le conté que Pedro Montt mandó a las tropas a matar obreros a la salitrera, no lo podía creer. Y cambió su posición sobre quién es Pedro Montt. Los trabajadores tenemos derecho y debemos tener nuestra propia visión de la historia de Chile. Así que muchas gracias a ti y a la radio por lo que están haciendo.
Un abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.